una pausa para el café.
10 de la mañana y 18 minutos. Seguimos en la mañana del espectador, también por Concierto Urbana. El problema es que la mentira forma parte de nuestra realidad y convivimos con ella de una manera que no deja de ser peculiar, rara, constante. Amamos y odiamos mentir. Amamos y odiamos que nos mientan. Entender la razón por la que somos mentirosos. Captar cómo mentimos sobre casi todos los temas. Analizar las formas de la mentira y descubrir lo necesaria que ella es para socializar con los demás. Todo esto es parte del abordaje de este libro. Esta afirmación la encuentran en la contratapa del libro Sabremos Mentir, la mentira en la sociedad uruguaya, del exdiputado, abogado, escritor, amigo Washington Abdala. Bienvenido, ¿cómo te va?
Dani, un placer, ¿eh? Un placer estar acá
contigo.
Muchas
gracias.
Te disfruto mucho porque te sigo en las mañanas, voy a ratos, ahí te voy zapineando, pero te voy enganchando.
Ah, bueno, así que escuchaste, por ejemplo, hoy que la entrevista con Notaro, sí. Temprano, la tertulia que abordó este asunto, en el que querría detenerme apenas un minuto contigo, como analista, como ex legislador. ¿Cómo se inserta estos conceptos que acabo de describir respecto a lo que tú entiendes como la mentira, como decías algo así como la mentira para socializar con los demás?
Sí.
Cuando te interpela una imagen tan contundente de la televisión como los incidentes de anoche, ¿allí hay mentira también?
Y vas a ver hoy de noche vos cuando en Canal 4 empieces a editar, vas a ver que la construcción del relato es relativamente armado desde el lugar de cada uno. O sea, cada uno va a construir un relato hoy de noche desde su verdad y al final vos vas a decir, pero algunos están mintiendo. No puede ser que la republicana diga que el nivel de represión que tenía que tener era este, que Irma Leite sostenga que ella estaba ahí con la libertad de expresión, que los chicos sostengan que podían ir hasta un lugar, que la ocupación... Cada uno de los 4 o 5 actores que hoy de noche empiecen a desarrollar su relato van a decir su verdad.
Pero en todo caso te pueden decir... No hay mentiras, en todo caso hay diferentes verdades.
Claro, pero vos y yo como espectador, no es tu caso porque vos esta noche sos un emisor de mensajes, pero el espectador, el televidente hoy de noche va a quedar confundido. Y lo obligamos, en alguna medida, a ir tomando posición de un lado y del otro. Y con, yo te diría que con percepciones muy fragmentarias. Hoy en la madrugada yo miraba los videos. Claro, algunos de lo que fue la represión es un poco exasperante, es bastante exasperante, es muy doloroso ver todo eso. A la vez, como no entendés bien quién es el que dispara, quién es el que calienta la pava, hay uno que grita Irma, Irma, todo un delirio eso. El resultado es un resultado muy complicado para entenderlo. Y después lo peor es lo que te pasa a vos, cuando te pones acá a los analistas tuyos, que cada uno juega desde su lugar, que es lógico. O sea, el relato de cada uno de ellos es desde su matriz filosófica. O sea, también entonces allí hay una interpretación desde la interpretación. Lo cual hace muy jodido saber la verdad. Lo cual hace muy jodido y por eso el papel de los periodistas, de ustedes, de los comunicadores, yo diría, lo más... Vos no sos un tipo, no tenés obligación de ser objetivo, pero tenés la obligación de generar el mapeo lo más... Y yo diría,
honesto.
Lo más honesto y lo más global posible. Igualmente es difícil.
Es difícil.
Y es muy difícil.
Así que después de ver esas imágenes en la madrugada, tampoco tienes tu verdad.
Pero es que, a ver, te digo, te canto la justa, como decía Jorge Valle. Traté de buscar 3 o 4 versiones. Miro las redes y... A ver, las redes sociales hoy es el festival. Esto de hoy es el festival, las lecturas, que en realidad no fueron los muchachos, que eran unos más grandes, que fueron los que se metieron para adelante, que los muchachos actuaron con esa espontaneidad, que si los manejías pueden te confieso, Daniel, es muy difícil a veces entender parte, y sobre todo Notaro hoy decía una cosa, no sé si era Notaro o alguno de los chicos en la tertulia, hablaba del conflicto. Ahí está, porque Connie creo que, no sé si Connie, alguno de ellos hablaba en torno a la idea de conflicto. Eso es una idea muy politológica, la idea de creer que la sociedad vive en conflicto permanente. No, mentira, la sociedad no vive en conflicto
Agustín
permanente.
Agustín Iturralde lo
decía. No vive, esa es una percepción politológica que hay que erradicar. Digo, la ciencia política lo que busca justamente es mirar la sociedad no desde el lugar del conflicto, no es por discutir con Iturralde, que me parece un chiquilín.
Y además el tomado de distancia justamente está más o menos en tu misma línea. Tomado de distancia de ese
concepto. Porque me parece que al final es como... No, me parece que La teoría del conflicto, que es una teoría que viene de... No la voy a hacer aburrida, pero eso lo invertó Maurice Duverger, que es un politólogo francés de primera gala, que sostenía que lo central de después del conflicto es el consenso, es la interacción, lo que decía General Sereña, la construcción de consensos. Pero a veces lo cachábamos a General con la idea de consenso, como la expresión de que nos entendemos. No, como la de que estamos todos de acuerdo. No, la expresión de consenso lo que busca es una cierta capacidad de renovar el contrato. Yo tengo la sensación de que en Uruguay lo que está pasando es que en parte hay una cosa muy caótica. Básicamente, porque el tema... Y acá hay un debate de fondo que es lindo para alguna de tus tertulias. Claro. Te tiro un tema. ¿Dónde está el poder en Uruguay hoy? Yo tengo la impresión de que el presidente de la República, el poder ejecutivo en cuanto tal, ha perdido tanta capacidad de ejercer el poder que en parte todo este caos... Porque, a ver, vos sos vaquianazo, digo, has visto instancias presupuestales de hace 25 años. Siempre el primer año presupuestal es un caos, siempre. Esta es la primera vez que en un gobierno de izquierda, en este tercer gobierno, uno tiene la impresión de que la cosa está fuera de control.
Y agregarías a ese temario, que ya estoy incorporando a la tertulia, a una próxima tertulia, ¿el riesgo institucional?
No, riesgo institucional no hay. No, porque en eso
Vázquez... cuando mencionas el concepto del poder, es a la institución presidencia de la República a la que ofendieron con algunos cánticos en oportunidad del 25 de agosto en la Piedra Alta, al propio Sendic cuando intenta acercarse a algunos manifestantes en el entorno del Parlamento. Por eso digo, ¿lo institucional está en juego?
No. Esto no es Argentina, donde la democracia es una democracia parcial. Esto no es Brasil, donde en realidad, si bien es una democracia consolidada, hay un grado de fragmentación muy grande. No. No va por ahí. Va así por el lado de que Vázquez ya no tiene ni capacidad simbólica. O sea, Vázquez en algún momento podía ironizar, podía montar un relato, cualquier expresión de Vázquez desde el poder era contundente. Hoy no, y está muy hackeado. Y él, y ahí hay una falsedad, pobre hombre, y no tiene más remedio que construir. Él desde el poder tiene que montar un relato de autoridad institucional. Si tú te pones a pensar, en realidad, está muy solo. Está con María Julia, con Rossi, con el prosecretario, y son 4 o 5 más. Es una cosa muy bonapartista, muy de Napoleón en Santa Elena. Yo lo veo muy aislado.
El otro día hacía una afirmación con otra de las entrevistas donde le consultaba al entrevistado si no había ausencia de política. Parece absurdo, ausencia de política en el entorno de Tabaré Vázquez.
Claro que la hay, porque y está pasando lo peor que puede suceder. Esto lo he visto en otras administraciones, cuando se ponen alrededor de los presidentes y solo los atláteres y alcahuetes rodean y le dicen al presidente lo que el presidente quiere oír. Y lo que se termina generando es un gigantesco aislamiento, Dani. Y en consecuencia... lo que se necesita es gente que venga a decirte, Dani, el saco a cuadritos no siempre te queda bien. Me parece que a veces para contrastarlo con la pantalla verde tenés que poner tu saco azul, porque es mejor. Si todos vienen y te dicen, Dani, cada vez estás mejor, cada vez espléndido, el Canal 4 estás cada vez mejor. Bueno, un día te vas a dar la torta y no te vas a dar ni cuenta que te diste la torta. Y eso es lo que creo que está pasando, porque, claro, el poder de Vázquez adentro del frente ha sido tan fuerte, tan imponente. Es más, digo... La victoria de Vázquez es imponente. No, se equivocaron todos los pronósticos. Yo digo, no hubo una consultora que viera. Entonces eso hace que la llegada al poder sea... Ahora, si vos te pones a pensar en 6-7 meses, la caída del poder real, del poder simbólico, del poder... No tengo que recordarte nada, la esencialidad. Hay 3 o 4 episodios que demarcan que efectivamente no es el mismo Vázquez.
Bueno, y además... El pronóstico, apelando a Nubel Cisneros, el pronóstico es complejo y tormentoso, porque estuvo hoy, como tú señalabas...
Notaro, sí, lo sentí.
El economista Notaro, aludiendo a lo que será una promoción de cambios en la política económica impulsada por el Partido Comunista, el MPP y la 711.
Están locos, señor. Perdóname que te diga. Yo te notaron y era para venir a fumarse un porrito de marihuana con él acá, y una cosa delirante, absolutamente delirante, ¿no? Lo que contaba, y vos impasible, y no tenés más remedio que estar impasible. O sea, no te puede contar que está discrepando con la acción del Banco Central tratando de regular una escapada del dólar. Uno, no puede no entender que la contención del gasto público es imprescindible. Dos, no puede falsear la realidad de que efectivamente hay un aumento de impuestos cuando lo hay. Empecemos por el Fondo de Solidaridad y 25. Fue honesto, porque fue honesto, realmente fue muy honesto cuando planteó el asunto del incremento del IVA en realidad y cómo se trasladaba a los jubilados. Yo lo que veo ahí adentro, a ver, gracias a Dios está Astori, por favor. O sea, gracias a Dios, porque Astori de última uno podrá tener discrepancias, pero tiene una idea más o menos. Lo que pasa es que los supuestos básicos con los que se elaboró el presupuesto, Daniel, que es el crecimiento de una economía al 2.5%, es falso. Es absolutamente falso. Digo, a ver, se fue el IFAN desde el Uruguay, se fue el Groupon del Uruguay. Basta salir al mercado y recorrer un poco y hablar con los empresarios que manejan un poco la milanga en este país, que son 8 o 10, no hay más, porque este país es muy chiquito. Preguntá acá la publicidad, a ver cómo está. Preguntá ahora, todos los medios, brutal, está muy bien. Complicado.
Fue delirante lo de Notaro. Te quiero informar
que me han pegado un fierrazo.
No, que hay otros. Mirá vos, Carlos Viera, independiente, fue director del OPP.
Lo conocí, gran tipo.
Héctor Tajam, del MPP. Daniel Olesker, del Partido Socialista, ex ministro. Sí. Lilian Galán, diputada del MPP. Alejandra Pico. Bruno Giometti, del Partido Comunista. Sí, Fernando Barbeito, del Partido Comunista. Todos están en la línea de que esta política económica tiene que cambiar.
Bueno, pero es que
y lo van a promover.
Pero es que
y tienen fuerza, Dani, en la votación.
Dani, pero no tienen manera de cambiar. Porque esto es como cuando vos y yo tenemos nuestra familia, si nuestro presupuesto está acotado y no hay más plata, no hay... fue sutil notar en un momento. A ver, si gasto más de lo que tengo y no logro controlar el dólar, termino generando una apetencia por el mismo y una escalada inflacionaria mayor. No, acá no tiene vuelta. Lo que pasa es que, claro, antes se decía, la derecha hace el ajuste y lo hace por vía de los salarios y pagan los más humildes. No, acá lo tenemos que pagar todos. La contención del gasto, por lo pronto, tiene que empezar en el Estado, que es un festival. Acabo de leer en El País de Hoy que 12, es chico y es berreta el tema, pero 12 directoras del MIDES van a ganar 25 mil pesos más. Me parece ofensivo. Sí, le estás tomando ese tipo de detalles, por lo pronto que no aparezcan. Por lo pronto, una contención de gastos. Yo me acuerdo, esto no es lo mismo que el 2001 y el 2002, no tiene nada que ver. Pero me parece que hay señales que sí se pueden tomar.
Bueno, mirá vos, en esta dirección va este mensaje de un oyente. Que sea el tercer gobierno de presunta izquierda y haya más de medio millón de trabajadores ganando 15 mil pesos,
no, toma de pelo.
No puede pasar por una indignación generalizada, dice Ana María. El turco sabe, de cuando era principiante,
sí,
que la política es el arte de hacer creíble una mentira. Un cansado de todo.
Sí, yo estoy un poco cansado, estoy, pero no de todo. Pero y sé que es el arte también de construir esperanza y de generar, mal o bien, un mejor tiempo y mejor calidad de vida para la gente. Y en eso hay que ser franco. Hubo un Vázquez 1 que fue espectacular, digo, no neguemos. El Vázquez 1 es tan bueno que permite que aparezca un Mujica 2. Lo que pasa es que sucede lo que sucede, que a veces la realidad es más fuerte que la realidad.
¿Dónde está Mujica? Mira, se me acaba de... ¿Mujica dónde está?
Está de viaje.
Está de viaje.
Está paseandero. Y no quiere nada con todos estos líos. Y se borra.
Bueno.
Y ahí hay facturas que se están pasando adentro.
Sí.
Todo el episodio Sendic, yo te he seguido estos días, todo el episodio Sendic, Astori, ves, es un episodio donde la mentira no está a flor de piel. Son facturas del pasado. O sea, cuando insisto, hay que defender a Astori porque es una tranquilidad en la economía, pero la guerra de Astori contra Sendic está ubicada en los escopetazos que Sendic le pegaba a Lorenzo y a Caloia y compañía. Viene todo de...
Aquello que dijo en la mañana, ya en el 4, ¿te acordás?
¿Te acordás?
Los fantasmas que trajeron
en tu canal,
a Campiani.
Y en aquella entrevista.
Ahora, ¿y dónde está la mentira en este conflicto entre Sendic y Astori?
En que Astori está argumentando racionalmente lo que está diciendo, pero en el fondo es una especie de vendetta. Es como, ahora me la voy a cobrar. Ahora me voy a cobrar aquellas expresiones de otra época, cuando te pasaste de listo, te creías que eras vivo, vos te creías que eras vivo, que eras más vivo que yo, que eras más inteligente que yo. Bueno, ahora yo me voy a cobrar toda la factura y te voy a romper los dientes y voy a empezar por ANCAP y vos vas a ver la fiesta de lo que es ANCAP. Voy a destapar todo lo que pasó en ANCAP y esto recién empieza. Y agregale a eso el Parlamento que se mete, la investigadora, y bueno, todo esto tendría otra densidad de verdad y de mentira, Dani, si la economía anda bien. Porque cuando la economía anda bien, hasta con pluma mirábamos para el costado los uruguayos. Como la economía anda mal, empieza una especie de histeriqueo colectivo racional, absolutamente racional.
Bueno, viniste a presentar el libro y estamos hablando de todo.
Yo no sé, nos fuimos al demonio.
No fue culpa mía. Muy bien. Es más, ya estoy diciendo que si quieren tomar el principio de esta nota con Washington Abdala, pueden escuchar el resumen que hace Gaby Simone los sábados a la mañana, porque ya va a ir incluida en ese segmento. ¿Se puede hacer política sin mentir? Hoy decía Notaro también algo. Ojo que algunas decisiones que se tomaron en materia de política económica desoyen o no leen lo que decía el programa del Frente Amplio.
También me pareció de un infantilismo casi patodonal, o sea, una cosa tan infantil, el programa, no, nadie respeta los programas.
No sé. Pero entonces en la campaña electoral se miente.
Los programas no existen. Es un compilado de expresión de buenos deseos y punto. Somos 3 millones de tipos y se imprimen 20.000 programas. No lo lee nadie. Ni los que lo escriben lo leen porque lo juntan pedazos. O sea, esa es la realidad más triste. Lo único importante es la línea, la orientación, la conducción. El programa, a veces a los presidentes que van marcando. Yo miraba como todos los presidentes van marcando en el programa lo que van cumpliendo. Lo importante es lo que no está en el programa, lo que no se dice en el programa y luego se hace. Digo, porque además la realidad también te va llevando a ese ángulo. Acá la pregunta es si se sabía hace 7, 8, 9, 10 meses la envergadura de la crisis que iba a ser sobreviniente. Yo creo que no, y yo soy un buen tipo, yo de verdad creo que ellos tampoco tienen, creo que el gobierno alentó en algún momento a que venía una cosa complicada, pero no, a ver, nadie podía imaginar que Brasil iba a terminar, que ella iba a estar Dilma en un 7%, nadie iba a imaginar que Bachelet, no sabemos si termina el mandato, es impensable, ahora es un escenario increíble.
Este proyecto de ley de presupuesto no contempla lo que sucede en Brasil.
No, lo cual es un acto muy infantil, porque viste que el propio Notaro te decía que por más que ha caído, y es verdad que Brasil, que China, el mercado, nuestro principal mercado, de cualquier manera, también con Brasil tenés negociación. O sea, lo que hacemos con Venezuela para hacer sobrevivir un acuerdo económico, también hemos hecho algunas cosas con Brasil. Por eso, ¿te acuerdas que Mujica sostenía, y en eso no era una tontería, no era superfluo, siempre Mujica sostenía, tenemos que tratar de estar muy enganchados con Brasil?
Sí, pero dijo Mujica, hay que estar en el estribo de Brasil. Nos hubiéramos hecho una lesión como la de ¿viste lo de Tevez en Argentina? Claro. Tendríamos el tobillo destruido.
Hoy, ¿cómo estaríamos? Lo que pasa es que, claro, la película con el diario Lunes es brutal. También estaba todo lo del Tiza, ¿no? Digo, ¿cómo hemos ido para adelante y para atrás? Yo el otro día le decía a un amigo mío, un entrañable amigo mío que está en Uruguay, que es socio en otras actividades que yo tengo, y le decía, yo miro los países que han hecho... Suena muy frívolo, ¿no? Muy frívolo. Pero yo miro a Perú, miro a Chile, miro los que han tenido tratados de libre comercio con Estados Unidos y miro el crecimiento de sus economías en los últimos años y me doy cuenta que en el mediano y largo plazo esos países están mejor que nosotros. Y eso es por mirar sin prejuicios. O sea, no se trata de tener admiración o no. Es eso no mejor. Lo que hicimos con el TISA es una gigantesca tontería. O sea, no haber llegado hasta el final de la negociación para ver si en la mesa efectivamente nos podíamos quedar con dos milanesas o se nos iban a afanar tres milanesas. Yo si nos quedábamos con dos milanesas hubiera preferido quedarnos.
¿Y la tontería dónde estuvo allí?
En retirarse, en salirse, en
correrse. Pero ¿quién asume en todo caso esa condición de
tonto? Esa es la debilidad del poder. Es Vázquez que es débil. Vázquez hace... la otra vez cuando Gargano se lo lleva puesto con el TLC, le costó. Fue todo el frente que lo tuvo que empujar. Ahora fue un toquecito fue el PIT CNT, algún grupo interno, porque Vázquez no... Porque ¿qué es lo que está seguramente pensando Vázquez? Tengo que elegir mis batallas. Mira, el otro día en la clase de facultad, la que fue Connie, que voy a invitar a algunos de tus contertulios para que sigan, porque pues, es muy disfrutable. Estábamos enseñando Sun Tzu. Sun Tzu es el arte de la guerra, que en realidad es un libro de filosofía política. Es cuáles son las batallas que puedes dar y cuáles no. Claro. Bueno, si te van a dar la paliza 3 o 4, lo conveniente es no dar la pelea. No dar la pelea. Me parece que en este caso se optó por un camino muy infantil en el caso de Tisa. Fue una huida, cuando en realidad capaz que convenía enfrentar y ver los números, ¿no?
Qué bueno, tenés que venir más ahí. Ahora que tenés más tiempo
ahora
libre.
Libre. Sí, disfruté mucho.
¿Qué pasó con eso?
No, nada, pasó esas cosas.
Estamos hablando de Esta Boca es Mía, tu renuncia, sí, al programa de Canal 12 de la tarde.
Bueno, viste, es otro, yo no tengo nada que ver, vos sos un cray, uno tiene otra cosa. Pero viste que cuando, vos habías sentido, en el 4 en un momento habías sentido que habías cumplido un ciclo, ¿te acordás?
Claro.
Y yo me acuerdo que vi, te mandé un abrazo, porque me parecía que... Bueno, pues la vida quiso que el ciclo se reciclara de otra forma y estuvo fabuloso y me pareció hermoso también. Bueno, yo en mi dimensión sentí que en el canal había, en el canal no, en el programa ese había cumplido un ciclo, porque me parece que uno se tiene que saber correr cuando estás en un buen momento. La gente en general tiene la teoría del asiento y de que yo sentí que estaba en un buen momento intelectual, buen momento de comunicación, buen momento personal, mucho más libre con otras cosas. Entonces dije, bueno, este es el momento como para correrse. Y capaz que otros dicen, no, sigo agarrado. Como no tengo esas vanidades, claro, preferí correrme un poquito.
¿Temías a la todología?
Yo estudio mucho los temas, o sea, pero no le temo, porque al contrario, yo a Victoria le tengo un agradecimiento muy grande porque... A ver, me metí en temas que para mí eran impensados, temas médicos, temas sociales, temas medioambientales. Un tipo que viene de la formación jurídica, de la formación parlamentaria, estaba muy sesgado. Y estos 3 años, yo te diría que es como casi que es como que me regalaron un máster. No digo mucho porque capaz que todavía me vienen a cobrar algo el Canal 12, pero es como que te regalan una maestría de una... Todos los días, una hora al aire. Además, vos sabés bien esto. El lenguaje radial... es otro. El lenguaje televisivo es otro. Yo ya te lo he dicho, que parte de tu éxito es toda una semiótica que tú construís. Y me parece que son pocos. No te estoy pasando la mano, te lo digo en la cara porque te lo he dicho en la privada también. Son lenguajes distintos. Y hay gente que tiene esa condición y gente que no. Yo, el día que me di cuenta que no podía ser sobrio en la tele porque no tengo tus aptitudes, entonces lo que hice fue liberar amarras. Lo largué al personaje porque digo, si yo tengo que estar contenido, este bicho no va a andar. Entonces vamos a liberarlo y que juegue. Y anduvo bastante bien.
Muchas gracias por estos minutos. Te esperamos prontito.
Dale.
Una cosa que me llamó la atención del libro, que invito a leer porque... es como el otro aquel, ¿no? Cada tanto vuelvas al libro y vuelvas a una página en particular, siempre con algo te vas a encontrar, con algo bueno te vas a encontrar. Ahora, esto que decís me llamó la atención y me preocupó. Hasta el relato que hacemos a los más chicos sobre Artigas es mentira.
Sí, es verdad. Les hemos inventado un Artigas que no existe. Hemos mitologizado Artigas. Te digo porque la experiencia, pensé que era mi hija y después me di cuenta que era... mi hijo, y después me di cuenta que eran mis sobrinos, y un día agarré y lo empecé a investigar en facultad, y investigando en facultad con estudiantes en la última década, pues yo soy profesor de hace 25 años, es maravilloso ver lo que cree el estudiante de 18 años promedio en Uruguay sobre Artigas. Algunos creen que quería la independencia, otros que no tenía ningún tipo de pecado. Otros que la idea de confederación es poco menos que la misma, el mismo formato de la Argentina. Otros niegan el pasaje de contrabando. O sea, hay un Artigas mitologizado. Hemos inventado una cosa... Ana Ribeiro lo ha explicado con gran solvencia todo esto. Yo la he seguido mucho a ella para lograr entender el personaje. Inclusive los fracasos de Artigas. Y lo mágico es... para mí, para mí Artigas es gigantesco. Hay un libro de Pacho O'Donnell, recomiendo, que es tremendo. Espectacular. Sí. Y por eso la presidenta argentina en un momento se toma esa licencia poética, porque hace una mala interpretación de Pacho O'Donnell, porque claro, lo que Artigas sí ambicionaba era una cosa regional. Yo te diría que Artigas es un precursor del concepto de Mercosur sin Buenos Aires. Un tipo que tenía claro que Buenos Aires no debía ser... Es más, lo van a buscar al final Artigas de su vida, porque había sido un caudillo monumental. Lo querían meter de vuelta en la parranda. Y claro, conversaciones hermosas. Ya él, lo único que quería era contra Buenos Aires, contra Buenos Aires. Pero es una hemos inventado Artigas.
Sí, cosas maravillosas, el reglamento de tierras. Sabes que van a estar Ana Ribeiro y Gerardo Caetano en los próximos días aquí.
Ah, los van a disfrutar mucho, sí. Porque ellos además se sacan chispas,
sí,
en ese asunto.
Sí, totalmente. Turco querido, muchas gracias.
Es un placer, Dani.